Que Dios le bendiga cada uno. Maravilloso es Él. Nosotros no somos maravillosos. Yo sé que yo no soy maravilloso. Y si nosotros nos fijamos mucho en la congregación, aunque amo mucho esta congregación y amo mucho este grupo y cada hermano, si nosotros nos fijamos solamente en quién somos nosotros, no somos tan maravillosos. Pero Cristo sí es maravilloso. Y si nosotros enfocamos en Él y no en las fallas de nuestros hermanos, hermanas, podemos enfocar en Cristo, nosotros podemos ser convertidos a su imagen. Vamos a 1 de Pedro 1, 18 y 10, 1, y quiero empezar en leer versículo 18 y después leer todo el capítulo. Lo que quiero, como yo creo que estos dos versículos, versículos 18 y 19, son como la conclusión un poco de este capítulo. Y quiero destacar esos primero. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora quiero leer todo este capítulo. Quiero que anote, antes que lo leímos, algo que yo creo que es muy interesante. Este capítulo tiene como casi todo lo que conversamos, las cosas esenciales para la vida cristiana. Por ejemplo, la palabra salvado o rescatado ocurre 4 veces. La palabra fe ocurre 4 veces. Y creer, 2 veces. Obediencia ocurre 3 veces. Santificación, santa, purificación, esos 3 palabras ocurren como 6 veces, o la idea de ser santificado. Rociados con la sangre de Cristo, el sufrimiento de Cristo y la sangre de Cristo ocurre 3 veces. Habla del Espíritu Santo 4 veces. Habla de renacer y la resurrección 3 veces. Y habla de la palabra de Dios 4 veces. O sea, son cosas, elementos como muy esenciales en nuestra vida cristiana que ocurren en este capítulo como varias veces, y es muy interesante. Y entonces, cuando leímos esto, es bien básico. Estoy contento que mi hermano Teodoro se mete como más profundo en las cosas y lo estudia bien, y muchas veces me parece que tengo un sermón bastante sencillo, y este es bastante sencillo. Y ahora lo leímos, y cuando leímos esto, trata mucho de nosotros somos salvados y rescatados, pero muchas veces nosotros pensamos, rescatados, salvados del infierno. Nunca dice esto. Somos salvados, rescatados, como de otras cosas. Y vamos a ver eso un poco. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Las profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciados por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, y esto va muy bien con lo que hermano Asael leyó, toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Ahora, mayormente quiero ver esta frase que dice aquí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y también seguir con eso, sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso es como lo esencial de este sermón. Interesantemente, él antes dice que debemos vivir, en versículo dice que debemos vivir santamente, santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso es como contraste a la vida anterior, que era una vida vana que tuvimos antes, una vana manera de vivir. Y somos rescatados de esta vana manera de vivir a una santa manera de vivir, a una herencia incorruptible. Eso es nuestro propósito. Y quiero ver, yo sé que toqué este tema hace unos años, pero quiero ver un poco qué es una vana manera de vivir. Yo quiero ver dos cosas en principal acerca de la vana manera de vivir. La palabra vana puede significar varias cosas, pero uno es algo que es ilusoria o falsa, engañosa, que no es tal como se ve. Es como pintar maquillaje a algo y adornarlo más bonito que realmente es. Y esconde lo que es verdadero. Y cuando nosotros vemos el mundo que anda en esta vana manera de vivir, sabemos que ellos van al discoteca y ellos bailan y ellos mueven y están riéndose y todo eso. Pero aunque se ve como muy vivos, no hay vida ahí. No hay vida. Es solamente un vacío. Es solamente algo vano que hace, que realmente no trae un sentido, un propósito para su vida, ni trae como un sentido real para vivir. Es como que después de pasar todo ese tiempo lindo, se supone, de nuevo vuelva todo el sentimiento de que uno está vacío, uno no tiene gozo, uno es como solamente hallando gozo en unos momentos transitorios, muy, que se van muy rápido. Se ve eso en el mundo, eso es algo de la vida vana, pero también, y es similar a eso también, es una vida sin propósito. A veces en inglés decimos que todos mis esfuerzos fueron en vano. Yo creo que en español a veces dicen algo similar, ¿cierto? Uno está trabajando para algún fin y trabajando, a veces en el campo uno está intentando arreglar una máquina o hacer algo y invirtiendo mucho, mucho tiempo en eso y después todo era en vano. No se podía arreglar, no se podía, no resultó nada. Y es como algo que es sin propósito y también sin resultado, o sea, es como vano. Y cuando Asael leyó, y si quiere ir conmigo, vamos a Eclesiastés capítulo 2. Asael se refirió a esto también en Eclesiastés, y tiene mucho que ver con el devocional de Asael, porque Dios nos ayuda a contar o enumerar nuestros días, que no sean en vanos, porque como podemos vivir largamente y realmente vivirlo sin propósito, vivirlo en vano, vivirlo sin algo que realmente vale. Eclesiastés 2, y este libro fue escrito por Salomón, el hombre más sabio del mundo. Y él, si quiere leer este libro algún día, nota que Salomón probó muchas cosas para ver qué realmente valía hacer, qué era el propósito para todo. Y en capítulo 1, al fin de este capítulo, él habla de que adquirió mucha ciencia y sabiduría, pero decía que era en vano. Y después en capítulo 2 dice: dijo yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necesidad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanque de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Versículo 8, me amontoné también plata, oro y tesoros. Y 9, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y este fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego de todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Así que a veces las personas buscan algo en esta vida, piensan que, bueno, si tengo este auto, si tengo esta casa, cuando tengo todos mis deudas pagados, cuando esto ocurre, voy a tener un propósito, voy a salir de todo esto. Pero realmente esto es la vida vana, es una vanidad. Y a veces nosotros vemos en el mundo personas que son dispuestos de hacer cosas muy nobles. En los Estados Unidos y en Chile, en todo el mundo, hay soldados que prometen dar su vida para su patria. Patrick Henry, una persona en los Estados Unidos, era un político, decía, dame libertad o dame muerte. O sea, él estaba dispuesto a morir por libertad. Y nosotros tenemos personas que son muy nobles y a veces son dispuestos de morir por una causa. Pero es esa causa eterna. Tiene un propósito. ¿Qué es? Y yo tenía que pensar, ¿a qué moriríamos nosotros? Y hay un dicho que es muy bueno. Y eso es, si usted no tiene nada que por morir, tampoco tiene sentido por vivir. Porque si nosotros hallamos que esto vale la pena, que yo muero por esta causa, realmente tú tienes un propósito para vivir, ¿cierto? Porque todos nosotros vamos a morir en algún día, sea por algo grande o sea algo pequeño, pero vamos a morir. Pero que mientras nosotros vivimos, no vivimos en esa vana manera de vivir, pero sino con un propósito, sino por un motivo. ¿Y qué será ese propósito? Quiero ir a Filipenses 3, 7 y 8. Voy de nuevo a un versículo que he leído mucho y me gusta mucho. Es uno de los versículos más favoritos míos en la Biblia. Filipenses 3, 7. Y aquí Pablo dice su propósito mayor. Dice, por cuántas cosas eran para mi ganancia. Y él, en los versículos antes, él habla de todo lo que era para él ganancia, de dónde vino y todo lo que él hacía, toda su ciencia, todo eso. Esas cosas que eran para él ganancia, hablando mundanamente, los he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y yo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora tenemos un propósito aquí. Amor a Cristo. Porque digno es el Cordero para recibir gloria, honra. Y nosotros, la Biblia dice que todas las naciones son como una gota en un balde, ¿cierto? Y si todas las naciones son como una gota, ¿de qué valor tenemos nosotros realmente? Pero cuando nosotros hallamos valor y propósito, cuando nosotros vemos que Cristo realmente es digno de toda la gloria y honra que nosotros le podemos dar en nuestra vida. Y amarle a Él, conocerle a Él y conocer su amor para nosotros. Porque en esto es amor. No en que nosotros le amamos a Él, pero sino en que Él nos ama a nosotros. Y a veces nosotros enfocamos un poco en nuestro amor al Señor, pero es muy poco en comparación a lo que Cristo tiene para nosotros. Ahora, interesante, este dice que todas las cosas como basura para ganar a Cristo. Todas las cosas que uno hace, las casas que uno edifica, el trabajo que uno hace, la ciencia que uno gana. Si uno tiene todo esto y no tiene Cristo, de nada le sirve. Es como para nada lo tenemos. Y entonces tener este propósito y lo contarlo como basura. En inglés dice, por falta de una palabra más bonita, es excremento. Y si usted va a la lengua griega que este Pablo escribió en griega, él usó la palabra skubalón y esa palabra significa excremento. Y eso es fuerte, pero en inglés dice eso. Que todas estas cosas son como nada. Y yo tenía que pensar que mejor es ser una piedracita en la gloria, glorioso templo de Dios, una piedra puesta ahí, posiblemente muy pequeña, que sea un ratón gordo en el basurero de Satanás. Porque sí, a veces las personas pueden vivir gordos, bonitos, bajo Satanás. Pero ¿por qué por propósito? ¿Por qué propósito sería? Es mejor ser una piedra ahí, glorificando a Cristo. Eso es el propósito de nuestra vida, que glorificamos a Él. Y que decimos realmente de corazón, digno es el Cordero de recibir gloria, honra, alabanza. Y parte de eso es, como dice este capítulo mucho en 1 de Pedro, obedecerle a Cristo. Eso le da mucha gloria a Cristo cuando lo glorificamos. Nosotros que somos cristianos ya sabemos esto. Pero a veces nosotros volvemos a vivir la vida vana. Enfocamos a veces mucho en las cosas de este mundo. Y Colosenses 3 habla un poco de eso. Pablo nos dice, somos rescatados de una vana manera de vivir. Pero yo creo que muchos cristianos vuelven a vivir una vida vana, porque lo viven posiblemente sin pecado, posiblemente sin los vicios, posiblemente sin entrar profundo en los pecados, pero siguen como en las cosas temporales, en las cosas de este mundo, poniendo mucho esfuerzo, no en el reino de Dios, pero sino en las cosas que se van. Y Pablo quiere que nosotros entendamos esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos que acordarnos de no volver a vivir esa vida de vanidad, donde nosotros perdimos mucho tiempo viendo películas o cosas de este mundo, pasando por muchas páginas en internet o perdiendo, viviendo vanamente, sin propósito, jugando muchos juegos de video o trabajando por largas horas intentando ganar ganar algo que a veces... Y yo creo que a veces tenemos que trabajar largo. Yo sé que eso es cierto. Tenemos que ganar. Pero la Biblia dice, buscar primeramente las cosas del reino de Dios. Y después esas cosas, las otras cosas van a ser añadidas a nosotros. Somos rescatados de esa vana manera de vivir. Y quiero ver un poco ahora, en vez de ver el frase tanto de la vanidad, ser rescatado. Recién nosotros pasamos por un evento que estaba en la mente de muchos, de ese submarino que fue debajo del mar e intentaron rescatar a esas personas, pero no lo podían rescatar. No fueron salvados. Esos fueron perdidos. El Titanic también se rescataron algunos cuando naufragó, pero igual habían 1,500 muertos. Pero estudiando eso, yo tuve que ver algo que no supe de esta historia, pero es acerca de un nave que se llama la Doña Paz, que estaba en los Filipinos, y ese nave tenía cerca de 4,000 personas, estaba muy lleno de personas, y fui y de noche se chocó con otro buque que estaba lleno de petróleo, y se incendió, y más personas, causó la muerte de más personas en un choque de buques que en cualquier otro evento, menos los que fueron posiblemente en guerra. Pero las personas que estaban en ese buque, 4,000 personas, muy llena de gente, tenía que hacer una decisión. Ya ese buque estaba, esa nave estaba encendido y tenían que saltar de esa nave y ir al mar y ver si posiblemente se salvan en mar. Y ellos, y de esos 4,000 más o menos personas, fueron rescatados 24 personas nomás, solamente 24. Pero los que se salvaron se tiraron de ese nave y hacían una decisión un poco difícil. Y decidieron de ser salvos por echarse en el mar. Ahora, Cristo, lo que Él pide de nosotros es que nosotros hacemos una decisión. Y a veces es tal como chocante, como tirarse de un nave, porque tenemos una vida a veces que nosotros pensamos que es más o menos seguro. Pero sabemos otra cosa, que este mundo en que vivimos es destinado a destrucción. Tenemos que tirarnos como Jonás de ese buque o ese nave y tirarnos al mar para que nosotros podamos ser salvos de este mundo. A veces las personas son rescatados o salvados de una situación y a veces no toman las advertencias. Nosotros estuvimos en los Estados Unidos, vivimos en Missouri, donde había muchos tornados, y los tornados venían casi cada temporada, pero algunos años fueron más fuertes que otros. Y un día decían en el radio, tenga cuidado porque hay tornados, y advertían una viejita que vivía en como una loma, que debe ir a otra parte, porque era justamente en la línea de este tornado, pero ella no quiso ir. Ella no se advirtió y se quedó ahí y fue muerto. Nosotros a veces tenemos que hacer decisiones y para nosotros tenemos que contar el costo. ¿Qué hago si sigo esta vida de vanidad sin propósito? ¿O qué hago si yo decido como tirarme en los brazos de Cristo? Y yo sé que a veces eso es una decisión a veces difícil, porque nosotros a veces tenemos que perder muchas cosas que hemos acostumbrado. Pero hay seguridad en el futuro si nosotros por fe hacemos esto. La Biblia es llena de historias de personas que fueron rescatados. Yo estaba como pensando en muchas historias o salvados de una situación. David rescató su familia cuando fueron llevados por otros, y también los tres israelitas en Babilonia fueron salvados o rescatados de cuando estaban echados en el fuego, en el horno de fuego. Y hay muchas, muchas historias, pero hay dos historias que voy a contar ahora, que yo creo que cuentan, que le dan como un buen ejemplo de ser rescatado. Uno, y yo sé que refirió a estas historias antes, y ustedes que me conocen por ya como 14 años, ya saben que voy por las mismas historias siempre, y yo recuerdo a mi pastor siempre, va a repetir la misma historia que repitió como hace 2 semanas o algo. Ahora, lo mismo, ustedes tienen que pasar lo mismo. Pero son historias un poco favorito mío. Y entonces, si quiere, yo no voy a leerlo, pero voy a contar la historia que ocurre en Josué capítulo 2. Y eso es la historia de Jericó. Había en esa ciudad de Jericó una mujer, se llama Rahab. Y esa mujer y toda la ciudad escuchó, porque por la historia sale como en términos, yo voy a decir esta historia un poco a mi imaginación, a poner un poco mis propias palabras, pero esta mujer vivía en esta ciudad y ella y muchos de esas personas supieron que venían los israelitas y que ellos pensaban y decían que Canaán era ellos. Entonces ellos supieron que ellos iban a tener que guerrar contra los israelitas. Y además sabían que el Dios de los israelitas era un gran Dios que hacía muchos milagros. Ellos estaban atemorizados del futuro. supieron que difícil que ellos le ganaron esto. Y dos espías fueron enviados por los israelitas a esta ciudad y lo entraron y se alojaron en la casa de esta mujer, Rahab. Y me imagino que esta mujer veía la corrupción en esa ciudad, la maldad que estaba en esa ciudad, la injusticia que estaba en esa ciudad, y pensaba en su mente, sí, estamos muy mal, y hay un Dios justo, y nosotros no merecemos vivir. Y cuando ella veía a los espías, ella lo trajo a su casa y lo escondió cuando lo buscaron. Y de hecho, se ayudó a ellos a escapar cuando necesitaban ir. Pero ella decía algo. Por favor, cuando ustedes vienen, porque yo sé que vuelven, que me salvan, que rescata a mí y la casa de mi padre. Entonces estos dos espías israelitas decían, sí, cumplimos esa promesa, pero tú tienes que atar en la ventana de su casa, atar un cordón de grana. Y si tú guardas este cordón ahí puesto en su ventana de grana, nosotros le vamos a salvar cuando venimos acá. Ahora, nosotros no usamos la palabra grana mucho ahora, pero yo creo que muchos de ustedes entienden que es un color, dice en el diccionario, muy rojo, carmesí, dice entre carmesí y entre escarlata. Esas tres palabras describen justamente el color de sangre. Es como la sangre es carmesí, es escarlata, es grana. Y el Espíritu Santo hizo esta historia hace muchos años y lo dejó en la Biblia para nosotros hoy día, porque nosotros podemos saber que hay dos espías andando en el mundo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que van advirtiendo gente del juicio de Dios que viene. Y sabemos que este mundo es destinado a destrucción y que los ángeles justamente ahora están rodeando. Yo creo que yo no sé cuántas vueltas han hecho, 6 vueltas. 6 y media, 7 vueltas, si estamos como a las últimas vueltas que hacen los ángeles, hasta que esta ciudad, interesantemente, algunos dicen, cuando describían la ciudad de Jericó, que está en Israel aún, ellos lo descubrían, decían que es una de las ciudades más antiguas del mundo, y era muy antiguo. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros sabemos, si guardamos este cordón de sangre que significa la sangre de Cristo en nuestras vidas, si lo guardamos nosotros, si lo dejamos en nuestro corazón atado ahí, que cuando viene ese juicio nosotros vamos a ser salvos. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos de esta historia. Y creo que es algo muy importante. Interesantemente, después Rahab era una abuela de hace muchas generaciones de Cristo también. Pero Dios salvó a Rahab. Ella fue rescatada de ese mundo perdido, este mundo destinado a juicio, este mundo así. Y también yo algo que me llamó atención mucho cuando leí esto, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y la fe en qué? La fe en la sangre de Cristo, la fe en la obra de Cristo. Quiero contar una historia más, y esta historia es de los israelitas que vivían en vanidad, en esclavitud en Egipto. Egipto, sí. Ellos vivían ahí y eran esclavos a Faraón. Ellos tenían que trabajar arduamente para Faraón. Y a algo que es tremendamente vanidad, y eso era construir, me imagino, esos sepulcros que hacían los pirámides de los faraones en memoria de su muerte. Y yo creo que no hay una vanidad más grande que uno crea una gran memoria para su muerte, porque es muy temporal y lo más grande que lo se hace, tampoco ahí van a saber, oh, alguna persona murió y se creó ese castillo y memoria, pero no sé quién fue. No sé quién, qué ha hecho a otra persona, pero qué vanidad es trabajando como en memoria de la muerte. Y eso es lo que Satanás es como que hace. Todas las cosas, las obras que él hace van a ser destruidos. Son obras de muerte que hacen en este mundo. No van a demorar. Están, algún día van a desaparecer. No sirven para nosotros. Pero así servían los israelitas a Faraón. En arduamente trabajando por Faraón, que es un tipo de Satanás, para crear estas memorias. Sin libertad, sin propósito, pero ellos querían salir de Egipto y adorar a Dios. Bueno, Dios hizo muchas plagas a los egipcios para que ellos se soltaran los israelitas y lo dejaron salir. Pero Faraón duramente no lo permitió. Él lo tenía en esclavitud, como Satanás tiene muchos pecadores en esclavitud a él, que él no lo va a librar. Ellos están siervos de él. Y cuando... Y aún nosotros que somos cristianos a veces luchamos contra los vicios o contra las cosas de esta carne. Pero en el mundo Satanás lo tiene así. No, porque dice la Biblia que Satanás hace a ellos como es conforme a su voluntad. O él, son cautivos de él. Pero después de muchas de estas plagas y muchas cosas, Dios decía a Moisés, una última plaga vamos a hacer y después Faraón no va a tener argumento, no va a tener razón y no va a querer guardar los israelitas más. Decía Dios a Moisés, tomas un cordero sin mancha, un cordero nuevo y lo matas y tú tomas la sangre de este cordero y lo pone en los postes de las puertas y en el dintel de su puerta. Y yo no estoy seguro de lo que Dios quiere decirnos por el Espíritu Santo, por la ventana y la puerta, pero en esta historia tenemos una ventana y una puerta. Pero ahí, poner la sangre ahí, y cuando pasa el ángel destructora que iba a pasar por todo Egipto y matar todo primogénito de ese pueblo, iban a ser salvos los que pusieron la sangre encima del dintel de su puerta y también por los postes. Así que tenían que pintarlos o rociarlos con esa sangre. Y de nuevo, recuerda que estas historias fueron escritas 2000 años antes que Cristo vino, pero el Espíritu Santo quería que nosotros entendamos y hizo estas historias para que nosotros entendamos que vamos a ser guardados del ángel destructora que va a pasar por todo el mundo y entrar en juicio todo ser persona que está viviendo ahí en el cautiverio de Satanás. Pero los que han pintado sus corazones o han aceptado el rociamiento de la sangre de Cristo en sí, son salvos. Son salvos. Y entonces los israelitas, sí, esa noche salieron de Egipto, salieron al desierto y ellos salieron a adorar a Dios. Y tenían un propósito para su vida. Esa historia nos hace un poco recordar de nosotros también, porque ciertamente los israelitas aceptaron la sangre, cruzaron el Mar Rojo y escucharon a Moisés, seguían tomando agua de la roca que les seguía. Ellos tomaron del maná, pero su corazón quedó en Egipto. lamentablemente su vida era aún sin propósito, porque también yo lo noto en mi vida y creo que en todas las vidas nuestras, si nosotros nos tenemos cuidado las cosas de este mundo, las cosas temporales, las cosas que van a ser destruidas, a veces hayan como un tesorito en nuestro corazón. Y eso, este mensaje puede ser obviamente para mí y para todo ser cristiano, que nosotros no dejamos que nosotros volvemos a vivir la vida de vanidad, pero también a los que no conocen a Dios, que ellos pueden también tener un propósito para su vida. Dios quiere que nosotros acordamos no volver a Egipto, no vivir nuestra vida con propósito. ¿Y qué propósito? Vivir intentando extender el reino de Dios, vivir por amor de Cristo, vivir porque le amas, vivir para glorificar a Cristo. Y parte de ese es morir con Él y vivir por el Espíritu Santo. Y este capítulo uno podía sacar mucho más que yo he sacado, pero eso es todo lo que voy a decir hoy. Has aceptado la sangre de Cristo en tu vida y vives por Él, vives con propósito. ¿Has perdido tu propósito? Eso son mis preguntas. Y voy a dejar ahora al hermano Teodoro terminar el culto.